9 de la mañana, ¿qué tal, señores? Sean bienvenidos a este tiempo de radio en esta jornada de miércoles 8 de junio del año 2022. Comenzamos este tiempo de radio en clave municipal con nuestros habituales. Saludo a Ángel Martín, muy buenos días.
Muy buenos días, Roberto. Buenos días a todo el mundo.
César Barriada, buenos días.
Hola, muy buenos días a todo el mundo y un día especial y mucha suerte para todos aquellos nuestros jóvenes que se enfrentan hoy a la EBAU.
Efectivamente, a la EBAU. Y Vicente Marañón, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, efectivamente, hoy es comienza la EBAU, hoy a las 9 menos cuarto de la mañana comenzaban esas pruebas de acceso a la universidad, la antigua selectividad. No sé qué sensaciones tener. Ahora hablamos de otros temas, de temas municipales, pero esa EBAU, sobre todo se pide una EBAU única, ¿no? Parece que algunos quieren que esa EBAU sea una prueba única para toda España. A algunos no le falta razón, otros son detractores, pero no sé qué opináis vosotros. Ahora que están los chavales examinándose, chicos y chicas, a ver, Vicente, por ejemplo, ¿qué opina de esa EBAU única? Y ahora pregunto al resto de colaboradores, venga.
Pues yo pienso que debería ser una prueba estándar homogénea para todo el territorio nacional. No es justo que haya jóvenes de unas comunidades autónomas que tengan claramente ventajas en cuanto a las notas que obtienen, porque el nivel de exigencia es menor, el nivel de preparación también, y eso condiciona su acceso a carreras universitarias y a la formación superior que reciben, y al final a la trayectoria profesional que tienen y al rendimiento, al retorno que obtenemos todos los ciudadanos por el pago de esa educación superior, que no forma a los mejores, sino a los que sacan mejores notas, que lamentablemente pues no se corresponde una cosa con la otra.
Ángel Martín y César, rápidamente, una primera opinión de esa EBAU. Aparte de lo que decía César, lanzamos ese ánimo y esa suerte también para los chavales que se están examinando durante hoy, mañana y pasado. ¿Opina lo mismo que Vicente, Ángel, de esa EBAU única por la que claman muchos en España o no?
Pues evidentemente, esto es uno más de las consecuencias de aquella fragmentación que se hizo de nuestra nación, de España, en la transición y con la actual Constitución, y que esa fragmentación pues lo que lleva es a este tipo de desigualdades, no solo en la EBAU, también en sanidad, en educación, en otras muchas cosas, ¿no? Uh-huh. Pero esta es una más de las fraccionamientos o de las desigualdades que se presentan. En que, pues por lo que en unas comunidades pues hay chavales que tienen más facilidad para sacar mayor nota de corte, sí. Y luego pueden ir a las otras comunidades donde hay más dificultad para sacar esa nota de corte y ponerse delante de los de esa comunidad. Eso es lo que nos pasa en Castilla y León, ¿no? Y entonces, pues esa desigualdad yo creo que hay que solucionarla con una EBAU única para toda España. Y como digo, como en otras cuestiones en las que también debería unificarse para toda España, ¿no? La educación, la sanidad, la justicia, en fin, todos este tipo de cosas que nos hacen más desiguales cuando estamos fragmentados.
César Barriada, ¿también aboga por esa EBAU única en nuestro país o no?
Sí, por supuesto. El mantener una EBAU única implicaría criterios de equidad a la hora de poder acceder precisamente a la educación superior. Y luego, incluso diríamos más, serviría para también poder evaluar el conjunto del sistema educativo, porque ahora mismo es algo que no se puede hacer al tener prácticamente tantas EBAUs como comunidades. Y luego, por otro lado, pues ni que decir tiene que tampoco es una petición expresa solo de nacional, sino que hay 23 países de la Unión Europea donde ya la prueba es única una vez que se finaliza el bachillerato. Entonces yo creo que es algo hacia lo que tenemos que tender, es algo bueno para nuestros jóvenes y sobre todo es algo que fomenta la igualdad a la hora de poder acceder a los estudios superiores.
Venga, pues esa EBAU única, sí, la verdad que sería deseable, ¿no? Una prueba única en toda España. Suerte para los chicos y chicas que se examinan a partir de hoy, jueves y viernes en Burgos. Y bueno, últimamente el nivel de aprobados es muy alto. Veíamos ayer unas cifras que dan el 90% de los chavales que se presentan a la selectividad, antigua selectividad, aprueban, y algunos con sobresaliente. Yo en mi época la verdad que no eran notas tan buenas. Ahí o abre mucho la mano o los chavales estudian mucho, pero en mi época no había tantos sobresalientes. Ahí tenías que dejarte las pestañas estudiando. ¿Ahora qué pasa? ¿Que aprueban a los profesores así? pues hay que estudiar más. ¿No? ¿O no, Vicente? Sí. Yo me dejé había que dejarse las pestañas estudiando, ¿o no?
Sí, además del problema que hemos estado mencionando de la fragmentación y distinto nivel de exigencia, al fin y al cabo de la injusticia, ¿no? De una prueba que debería ser igualatoria y tratar de igual manera a todos los ciudadanos del país justo cuando ingresa en la mayoría de edad, es decir, cuando adquiere la plenitud de derechos, lo primero que hace el sistema es tratarles injustamente. Es decir, la principal prueba que tiene en la edad adulta un ciudadano español que quiere acceder a los estudios superiores es esta, y ya desde el principio se le trata de forma injusta. Pero es que, a más, es decir, yo recuerdo efectivamente que la selectividad, pues sí que era una prueba rigurosa, que había candidatos que no la superaban y otros que obtenían una nota insuficiente para estudiar la carrera que ellos deseaban. Hombre, cuando realizas una prueba en la que aprueba el 93 o 95%, pues empieza a ser prescindible. ¿Para qué haces pasar un mal rato a los chavales? Y lo que es peor, ¿para qué les cargas con la injusticia de una nota que no es equitativa en todo el territorio nacional? Al final esa prueba no sirve para otra cosa que para tratar injustamente a los jóvenes, en el sentido de que les pones una nota diferente dependiendo de la comunidad autónoma en la que han estudiado y han sido examinados. Por lo tanto, llegamos a un extremo en el que probablemente esta prueba pues sea redundante. Pero sí que quiero llamar la atención sobre el hecho de que hay partidos políticos, y el Partido Popular ha gobernado muchas comunidades autónomas, de hecho sigue gobernando la nuestra, que ha tenido tiempo de ir proponiendo durante todos estos años esto que Ciudadanos propone desde el principio, y es, como en otras facetas del Gobierno de la Nación, una prueba única y homogénea para todos los ciudadanos de este país que quieren ingresar en la universidad. Una prueba única y homogénea. Sé que la tentación cuando uno gobierna una comunidad autónoma existe en ir acumulando cuotas de poder para tu gobierno, y tu gobierno es el de la comunidad autónoma, pero es que hay que pensar en clave nacional alguna vez. Es decir, sobre todo en las cosas básicas, tenemos que pensar en clave nacional, en las cosas básicas. Es esencial para nuestra supervivencia.
Muy bien, venga, más cosas. ¿Algo más que queréis añadir de esta EBAU? Más que nada, vamos a ver, no es un tema local porque empieza en Castilla y León y nuestros chicos se examinan hoy. ¿Alguna cosa más para cerrar este tema de la EBAU?
Por supuesto, desde el Partido Popular, ese partido que es el que gobierna la Junta de Castilla y León, se reitera de nuevo la necesidad precisamente de que haya una EBAU única, idéntica, en todo el territorio en todo el territorio nacional, puesto que es la única forma de garantizar precisamente esa igualdad de la que hablábamos en ese acceso a la universidad. Las palabras del señor Marañón, pues bueno, no distan mucho de la política que siguen últimamente, y sobre todo una vez que se ha puesto en ese modo electoral. Pero hemos de recordar que precisamente la educación es una de las cuestiones que está derivada a las comunidades autónomas, y que desde el Partido Popular, tanto en el Congreso como en el Senado, como en aquellos organismos donde se nos ha preguntado por esta cuestión, hemos manifestado en todo momento y hemos solicitado en todo momento el que podamos tender a una EBA única, con lo cual no es un problema del Partido Popular, es un problema probablemente de otras formaciones políticas que se niegan precisamente a llevar a cabo esta petición.
Venga, pues vamos con más cosas. Se ven rápidamente, ya hemos conocido, se desveló ya este, ¿cuándo fue? El viernes se desveló ya el programa de actos de las fiestas de San Pedro. Aquí el otro día estábamos pendientes un poco, ¿no? Durante toda la semana. Nuevo modelo de fiestas, revolución total, cambia por completo el sistema de fiestas. Bueno, pues ya el otro día el alcalde y la concejala del ramo, Blanca Carpintero, bueno, pues hicieron oficial ese programa de actos. Todavía el programa de mano y tal no está en poder de los burgaleses, está en imprenta, creo que estará en imprenta ya, ¿no? Más o menos, bueno, en breve saldrá ya para tenerlo en mano, ¿no? Aunque también se podrá ver por internet, lógicamente, pero ya conocemos ya todos los actos, ¿no? De los toros, los conciertos, la verbena, la cabalgata, las actuaciones musicales, 1,2 millones de euros. Someto a vuestra consideración o la consideración de los colaboradores estas fiestas de San Pedro. Bueno, son las primeras que organiza el equipo de gobierno, porque claro, llegaron en el 2019. Bueno, llegó el PSOE, el alcalde, y se encontró ya con las fiestas del PP ya hechas, ya diseñadas. Luego, 2021, no hubo fiestas por la pandemia. Y las de este año son las primeras que organiza este equipo de gobierno. Bueno, que 1,2 millones de euros, es casi el doble, o bastante más que en el 2019 y años anteriores. ¿Qué valoración hacéis, Vicente Marañón? ¿Os parece bien, mucho, poco? ¿Cómo lo veis?
Bueno, hay dos aspectos que se superponen. El primero de ellos, subyacente, es que consideramos que la ciudad se merecía ya, desde antes de la pandemia, un nuevo modelo de fiestas. La nuestra es una gran ciudad por ley. Y necesitamos transmitir a nuestros vecinos y a aquellos visitantes que tengan a bien venir a nuestra ciudad durante estas fiestas, pues que somos es una ciudad moderna, dinámica, con espectáculos para todos. Quiero también llamar la atención sobre algo que me ha venido sorprendiendo durante estos años, y es la cantidad de burgaleses que aprovechaban las fiestas de San Pedro, nuestras fiestas, para irse de la ciudad.
Mucho.
Y esto es algo que me ha sorprendido, la cantidad de personas que nos decían, mira, es que yo me voy de Burgos esos días porque no aguanto estar aquí. Sí. Eso es un mensaje demoledor. Es decir, las fiestas no satisfacían ni a nuestros vecinos, ni a los burgaleses. Y mucho menos traían a nadie de fuera. Eran unas fiestas que se habían convertido en anacrónicas, de pueblo grande, y que no estaban respondiendo a las expectativas de nuestros vecinos, ni mucho menos resultaban atractivas para nuestros visitantes. Bien, después de la pandemia, no solo Burgos, sino todas las ciudades de España están tratando de retomar su calendario festivo y, por lo tanto, ha habido una gran competencia para contratar todo tipo de artistas, lo que ha provocado pues una inflación en cuanto a los costes, a los cachés que cobran. Y eso también explica el incremento del presupuesto de este año. Que en cualquier caso también es cierto, había una voluntad política de que este año las fiestas fuesen especialmente boyantes, dinámicas, ambiciosas y que tuviesen, eso sí, espectáculos para todos los segmentos de la población y, si es posible, ir trayendo, ir siendo atractivos para gente de fuera que pase un día o dos entre nosotros de la vida. De la misma manera que nosotros vamos a las fiestas de otras ciudades de nuestro entorno y es evidente que hay ciudades que tienen una tradición festiva quizás más consolidada que la nuestra y se convierten en un destino esos días, ¿no?
César Ángel, Ángel César, a ver Ángel, que una vez que ha visto, no sé si han ido, como decía Vicente, no sé si he tenido tiempo de ver, el programa no le tenemos en mano, pero ya a través de los medios de comunicación hemos publicado ya todo lo que hay, ¿no?, en esas fiestas, los juegos artificiales y demás. ¿Le parece una revolución, un nuevo modelo de fiestas, como anticipaba el alcalde, que lo tenía ahí como en suspense, como Alfred Hitchcock en las películas de suspense, nos tenía ahí en un sin vivir, ¿no, Ángel? ¿O le ha defraudado o no?
Bueno, ni me ha defraudado ni me parece una revolución. Las fiestas, yo la sensación que tengo es que son las mismas de siempre, pero más caras. Quiero decir, no hay grandes novedades, más allá de que se llevan las barracas donde nadie puede ir andando, todo el mundo va a tener que ir en vehículo y desde luego va a ser mucho más complicado que las familias disfruten de las barracas, después del gran escándalo que montaron con las barracas, que si las querían llevar de un sitio para otro, pues no, al final se las han llevado donde no puede ir nadie. Más allá de eso, pues, y de unos conciertos, que es verdad que como este equipo de gobierno siempre llega tarde, tiene que pagar los cachés más altos que nadie. Y además también porque no gestionan nada. Es que ahora lo único que hacen es contratar a terceros para que gestionen. Y todo se multiplica, los gastos se multiplican en estas condiciones. Es un equipo de gobierno lo que ha decidido es privatizar la gestión del ayuntamiento. Entonces todo lo hace a base de contratos con terceras empresas que se dedican a gestionar. Y eso, pues como digo, multiplica el gasto, pero en realidad, si uno se para a analizar lo que hay lo mismo que otros años prácticamente. Es decir, hay toros, como ha habido siempre, hay fuegos artificiales, mejores o peores, pero como ha habido siempre, eso ya lo veremos si son mejores o peores, pero hay fuegos artificiales como siempre, hay un área infantil como ha habido siempre, y luego pues ahí lo mismo, proclamación de reinas. Y bueno, pues más o menos lo mismo que otros años. Yo no veo dónde está la revolución. No veo que sea un programa novedoso donde haya cosas realmente espectaculares, llamativas, que sean con imaginación, ¿no? Que sean imaginativas, que sean cosas que digan, bueno, es que esto es diferente a lo que se hace en otras ciudades. Yo no lo veo. Sí que estaría bien que hubiera unas fiestas un poco diferentes, no diferentes, porque la tradición es bueno que se conserve, pero sí que incorporara novedades, ¿no? Que fueran, pues que marcaran la diferencia con otras fiestas de otras ciudades. Pero te digo sinceramente que no las veo. No sé si alguien las verá, pero yo no las veo.
César Barriada, ahora entramos un poquito en la profundidad de los espectáculos musicales y demás, porque también, por ejemplo, en León, que se presentaron ayer, creo, también las fiestas de, creo que allí se llaman San Juan, ¿eh? San Juan y San Pedro, puede ser, en León, pero allí se empiezan el día 18 y acaban el día, son creo que es 10 o 15 días en León. Bueno, no sé si es que allí tendrán...
Coinciden con las nuestras.
Sí, pero allí César Barriada creo que empiezan el 18, ¿no? Tienen 15 días, es un escándalo, ¿no? Allí, ¿o no?
Bueno, aquí a la hora de celebrar las fiestas, pues cada uno decide cuánto presupuesto tiene y cuánto las estira o cuánto las reduce.
¿Qué le parece, César? ¿Es una revolución, es un nuevo modelo o no, César?
Pues lo único que hemos visto distinto es que se ha duplicado el presupuesto, llegando a ese 1.200.000, y como variación y principal novedad es el que se desarrollan los mismos actos, pero en sitios diferentes. Es decir, al final seguimos teniendo la imposición de bandas, el lanzamiento de la bota, que se cambia a otro sitio, se modifica el día del Burgalés ausente, y luego, pues ni que decir tiene que se cambian de ubicación, haciendo cada vez menos sostenibles precisamente las fiestas, ¿no? Sacándolas del centro de la ciudad. Lo vemos con las barracas, lo vemos con las actuaciones infantiles, en el caso de, bueno, pues la desaparición de Mero por ese cambio, esa sustitución por lo que han denominado Islandia, que no deja de ser lo mismo, pero que en lugar de estar en el centro, pues se pasa al paseo de la isla, con lo cual la mayor parte de los padres tendrán que llevar los niños con coche, ¿no? Vemos... Lejos de que puedan ser ambiciosas o dejen de ser ambiciosas, como es obvio, cuando en el Ayuntamiento de Burgos entra una nueva formación política, pues es lógico que quiera dejar su impronta y que quiera trasladarlo a todos los aspectos de la vida de los burgaleses. Las fiestas es uno de ellos. Sin embargo, a día de hoy, como decíamos, lo único que encontramos es que se ha duplicado ese presupuesto, que se ha cambiado geográficamente donde se localizan las mismas actuaciones. Lo hemos visto, como digo, con el Parque de Mero, incluso con las propias casetas, e incluso desaparecen otros eventos que ya estaban perfectamente institucionalizados, como es el Festival de Folk, e incluso otros pues tienen serias dificultades para poderse llevar a cabo con la ausencia de presupuesto. Hablo del Festival Internacional de Folklore. Una muestra de esto es no ya el que esté el programa impreso deje de estar impreso, sino simplemente pues que no está acabado de definir, y algo tan sencillo como puede ser ferias que tienen lugar absolutamente todos los años, salvo aquellas que no han podido celebrarse por motivos de la pandemia, como puede ser la Feria del Mimbre, pues están ahora mismo contratando in extremis la verbena, por ejemplo, para esta feria que tiene lugar en San Agustín, que se celebra todos los años, precisamente por esa ausencia de planificación, por esa ausencia de gestión, o por más bien por una gestión completamente caótica. Entonces, estamos expectantes a ver qué es lo que ocurre, deseando evidentemente que las fiestas salgan bien y que sea un momento de encuentro para todos los burgaleses, pero muy preocupados por cómo se están llevando a cabo y sobre todo por cómo han engordado esos presupuestos sin llevarse a cabo absolutamente nada nuevo. No hay tampoco ningún concierto de gran formato. Bueno, la verdad es que estamos expectantes.
Aquí principalmente, ahora voy, Vicente, hay varias... por cierto, voy a hablar una cosa... está Nuria también. Voy a hablar de una cosa de un tema de bicicletas, que ahora, aprovechando que están aquí los compañeros, hay muchos robos de bicicletas últimamente en la ciudad, hay muchos robos. Pero bueno, ahora lo comentamos. Venga, saluda Nuria y Vicente. Nuria Barri, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Venga, Vicente y Nuria, venga, Vicente contesta y Nuria también quiero su opinión sobre las fiestas. Rápidamente, Vicente, venga.
Rápidamente, hombre, conciertos de gran formato sí que hay. Nos hemos atrevido a traer a Tom Jones este año. Pues esperamos que haya miles de asistentes, y es más, estamos seguros de que va a venir gente de fuera de la ciudad a Burgos simplemente a ver este concierto, que es uno de los objetivos que tenemos, que venga gente de fuera también a la ciudad y se gaste dinero en Burgos.
Nuria Barrio, por fin se desvelaron ese suspense, ¿no? Como Alfred Hitchcock. Wow, el suspense, el MacGuffin y tal. ¿Os acordáis de la película de Alfred Hitchcock? El mago del suspense y tal. Y el alcalde, no puedo desvelar nada. Pero si ya se había publicado en otro medio de comunicación, De La Rosa. ¿Pero qué suspense es este? Si ya se sabía, hombre. No puedo desvelar nada. Bueno, pues ya el otro día lo desveló, se puso el traje de Alfred Hitchcock, el rey del suspense, ¿verdad, Nuria Barrio? Y ya nos desveló él y Blanca Carpintero la fiesta de San Pedro. ¿Usted cómo lo ve? ¿Le parece? ¿Hace una revolución? ¿Es un nuevo modelo de fiestas, como les preguntaba yo a los tertulianos, Nuria, o no? ¿Nuria?
Sí, pues introduce muchísimas novedades, y además, escuchando las intervenciones de la oposición, creo que acertamos con el modelo de fiestas que planteamos para este año. porque ladran, luego cabalgamos. Entonces, esto pues al final en la ciudad de Burgos no nos extraña que la oposición rabie, y en este caso rabia porque yo creo que al final le fastidia que se hagan las cosas bien y que hagamos cosas que vayan a ser de interés para la ciudadanía. Hay muchas novedades, aparte de los conciertos de gran formato en San Amaro, que es un lugar donde nos habían venido realizando conciertos. Sí. El parque de Mero el Jardinero se traslada a la isla. A ver, César, la isla no está en un extrarradio de la ciudad, se puede ir andando perfectamente. Hay además mucho núcleo de población en torno, o sea que dudo mucho que la gente tenga que desplazarse en vehículo para ir a la isla, al parque infantil, que además pues es un entorno en el que hay más espacio, es un entorno en el que creemos que bueno pues se puede innovar también con ese parque para los más pequeños, ¿no? Se introducen también novedades en cuanto a que hay más escenarios de conciertos, hay además una gran oferta de conciertos gratuitos. Se traslada al escenario que había en el Paseo de Atapuerca, que bueno pues no permitía la presencia de mucho público, se traslada a la Plaza de Santa Teresa, que sí que puede albergar más público y mejor entorno de seguridad, que también hace compatible pues que podamos colocar las casetas en el Paseo de Atapuerca junto con Espolón. Y bueno, pues creemos que van a ser unas fiestas de interés y que van a ser unas fiestas que van a gustar y que pretendemos, uno de los objetivos, lo decía Vicente, es que venga gente de fuera a las fiestas de Burgos y que la gente de Burgos no tenga que marcharse a otros lugares porque no ve el atractivo en las fiestas, ¿no? Así que creemos la oferta cultural que estamos haciendo, la oferta festiva que estamos haciendo es de envergadura, es 1.300.000 euros. No tiene gran repercusión el hecho de que se puedan incrementar los cachés debido a que no ha habido actividad en los últimos años, sino que también pues es que hay muchísima más actividad y muchos más conciertos y muchas más cosas, entonces lógicamente el presupuesto es mayor porque es una apuesta que tenemos para que la ciudad de Burgos tenga unas fiestas potentes y una ciudad de referencia para nuestro entorno y que tengamos unas fiestas de vanguardia. Que bueno, mira, también el acto de proclamación de reinas que se adelanta, vamos a hacerlo este fin de semana, el día 11, así ya las reinas, la nueva corte habrá tomado ya su posesión para la fiesta del Curpillos y bueno, pues hay también novedades en cuanto al acto de proclamación de reinas y también pues el baile de la jota, o sea, hay muchas cosas que van a ser novedosas porque van a cambiar sustancialmente con lo que veníamos conociendo tradicionalmente.
Eso, Nuria, el día 11 es la proclamación de la reina y de la fiesta de la reina mayor y infantil y mayor, eso es, se desliga del pregón del día 24 y del chupinazo y tal. Eso es el día 11, danos datos, ¿cuándo va a ser ese acto más institucional, Nuria?
Sí, esto es este sábado a partir de las 9 de la noche, a esa hora da comienzo a las 9 en la Plaza Mayor. Uh-huh. Y va a ser la proclamación de reinas de la nueva corte. Además, tenemos la peculiaridad que la anterior corte, la que actualmente está en vigor, vamos, las actuales reinas, sí, pues ya llevan reinando desde el año 2019, ya claro, pues van haciendo una larga representación, van a ser las reinas más veteranas de la historia de Burgos por las desafortunadas consecuencias sanitarias que hemos tenido que vivir. Entonces, bueno, también creíamos que, bueno, pues adelantando ese acto, pues ya las reinas también, las nuevas, han tomado ya posesión para el acto del Curpillos, que es el día 17. Así que, bueno, este sábado, en la Plaza Mayor, a partir de las 9, tendremos la proclamación de la reina. Desligado, como bien dices, del pregón, desligado del comienzo oficial que tendrá lugar el día 24 de este mes.
Antes de hacer una pausa y quiero hablar de bicicletas, ¿alguna cosa más? ¿Salva algo la oposición de las fiestas?
Estoy perplejo.
Venga,
nunca se ha hecho.
César y Ángel, venga. César y Ángel, venga, y...
Estamos asistiendo a unas declaraciones de la viceportavoz algo más que sorprendentes. Es que habla de que se van a hacer la imposición de las bandas, el tema, es que se ha hecho todos los años, es que no se han dejado de hacer ningún año. Y simplemente, poniendo un ejemplo, León, que es algo que había comentado precisamente Roberto esta mañana, se ha gastado 400.000 euros menos para hacer las fiestas con muchísimos más conciertos, con conciertos mucho más conocidos, que estaba revisando hace un momentito, y sin embargo, aquí echamos la culpa a los cachés. Bueno, pues quizá la culpa la puedan tener los cachés, pero por llegar tarde y llegar a última hora y llegar básicamente como los obreros cuando llegan los toros a la plaza. Entonces, cuando se llega a última hora ocurren estas cosas, pero no se va a hacer absolutamente nada nuevo, o que por lo menos nos gustaría que el equipo de gobierno nos dijera: esto es nuevo para estas fiestas de este año. Se habla del concierto de Elton John, pero si es un concierto que ni siquiera se ha contratado todavía, que no tiene ni siquiera cerrado el tema, mientras sí que se han estado vendiendo entradas. Esto es sorprendente.
A ver, Ángel Martín.
Sí, solo un momento. No, yo en primer lugar decirle a Nuria que yo no estoy rabiando, ni creo que ninguno de los concejales de la oposición estemos rabiando por nada. Lo que estamos es intentando defender los intereses de los burgaleses, que es nuestra labor y para eso nos han elegido. En segundo lugar, decirle que no sé si los oyentes han oído lo que ha dicho Nuria Barrio. Un escenario se desplaza 200 metros, el parque infantil se mueve de la zona de la calle San Francisco, del parque de la calle San Francisco, se mueve hasta el parque de la isla. Esas son las grandes novedades y la proclamación de la reina se cambia en el calendario de un día para otro. Esas son las grandes novedades que nos vende. Vamos a ver, nos dice el señor Marañón que tenemos conciertos de gran formato que van a traer a muchísima gente a la ciudad. El concierto de Tom Jones, que también tiene un atractivo limitado para personas de cierta edad, porque claro, personas de 40 años para abajo ni siquiera le conocen, pero es verdad que puede tener un poco de atractivo. Pero es que eso, solo hay 4.000 entradas. ¿Cómo vamos a traer a gente de fuera si prácticamente no hay entradas más que para los que vayan de aquí? No digo que no vengan algunas personas, pero desde luego no es un concierto de gran formato y tampoco es un concierto que mueva masas. Vamos a ver, estas fiestas salen caras porque cuando se gestiona mal todo es caro. Pero no quiere decir que por gastar más dinero las cosas se hagan mejor.
Vamos a ver.
Y luego, por último, hombre, faltaría más que la gente no tuviera la libertad de decidir quién se quiere quedar, quién se quiere ir, cuándo se quiere ir de vacaciones y cuándo se quiere quedar. Solo faltaba. O sea, hasta ahí podemos llegar, que ya el equipo de gobierno nos diga cuándo podemos irnos de la ciudad y cuándo no. Y cada uno decide cuándo se va y cuándo viene. Y no quiere decir que la gente, como ha dicho Nuria, es que no queremos que la gente se tenga que ir. No, la gente no es que se tenga que ir. Cada uno decide libremente cuándo se va y cuándo viene. Y punto. Pero desde luego, estas fiestas no son unas fiestas que atraigan masas. Eso, vamos, o sea, eso no hay más, está a la vista, no hay más que ver el programa.
Venga, Vicente, no. Cerramos. Otra cosa, venga, adelante, sí. Vicente.
Simplemente, pues yo animo al Partido Popular y a Vox pues a que digan a la audiencia qué partes, qué eventos del programa eliminarían y cuáles aportarían. Yo creo que la ciudad se lo merece. Si estas fiestas son tan desoladoras como ellos dicen, que digan exactamente qué eventos retirarían y por cuáles lo sustituirían. Creo que nos lo merecemos.
Venga, pues.
Hombre, estaría bueno, porque ahora mismo creo que quien gobierna la ciudad, que debe dedicarse precisamente a eso, a gobernar la ciudad, es quien debe de tomar las decisiones. No es la oposición la que tiene que gestionar el ayuntamiento para que, mientras tanto, el equipo de gobierno se dedique simplemente al salseo.
No, vamos a ver, la oposición tendrá que proponer una alternativa, no sentarse en un banco a pitar constantemente. Yo creo que la ciudad se merece una alternativa y la oposición está no solo para controlar al gobierno, sino para proponer una alternativa. En eso consiste la democracia, no en sentarse...
Son los elementos nuevos que se han aportado a estas fiestas y deseando, evidentemente, que salgan lo mejor posible, porque no podemos desear otra cosa más que lo mejor para los burgaleses.
Pues proponer una alternativa mejor.
Venga, ¿qué propone?
Que no se preocupe el señor Marañón, que la alternativa la van a poner los vecinos de Burgos dentro de un año.
¿Salvan algo? ¿Salva algo la oposición? Venga, rápido, y Nuria Barrio, venga. Ángel y Nuria, venga.
Vale, no, solo llamará la atención sobre una cosa. Por ejemplo, el cartel de la Feria de Toros me parece un cartel muy bueno, muy interesante. Creo que se van a traer buenas figuras. Y que van a ser unas tardes, yo creo que memorables, si los toros acompañan. Y quiero decir con ello también que, por supuesto, que la proclamación de reina, los fuegos, todo, si todo está bien, si yo no estoy diciendo que no que no sea válido lo que se está haciendo. Si se está haciendo lo de siempre, ¿cómo no va a ser válido? Si se está haciendo lo de siempre. Y los y lo único de la novedad que hay, que son los conciertos, que unas veces vienen unos artistas y otras veces vienen otros, es lo único que digo. Que los conciertos no son conciertos que tengan un tirón espectacular. Que no tienen tirón espectacular, que son conciertos, pues que, claro, como se llega tarde, pues se coge lo que queda y lo que te ofrecen. Y nada más, pero lo demás, hombre, pues entonces, es lo mismo de siempre, ¿cómo no se va a salvar?
Pues entonces Vox se abre al aprobado de la fiesta de San Pedro. Eso está bien. Vox aprueba parte del programa del equipo de gobierno para las fiestas.
A mí me parece muy bien, gracias Ángel.
Claro, si es que hay para llegar a acuerdos, si es que vamos a ver, Nuria Barrios, si es que tampoco vamos aquí, decía el otro día el alcalde un nuevo modelo, si está prácticamente todo inventado, pero ¿qué vas a traer a la fiesta de una ciudad? Si tú ves el programa de fiestas de León, que le echa un vistazo antes de entrar aquí a la radio, pues si es que tiene prácticamente los mismos conciertos, los toros, pues si es que es lo mismo, pero ¿qué vas a traer en la fiesta de una ciudad? Pero si esto no es Manhattan. Bueno, Nuria Barrios, ¿es así o no? Si es que te dan un caché de artista, fulano, mengano, citrano, cobra esto, oye, pues traemos a este. Si es lo mismo en León, en Gerona o en Sevilla, Nuria Barrios, es que tampoco... Nuria Barrios, espera, Ángel, Nuria Barrios, ¿es así o no?
Pero es que has dicho que damos el aprobado, que no es que demos el aprobado lo damos a lo que se ha hecho siempre, que es lo
claro,
que...
Claro, pues ya está.
El asunto es que venden que traen unas fiestas revolucionarias, y no,
pues ya está.
Es exactamente lo mismo de siempre.
Venga, Nuria.
Si todavía no se han celebrado y ya las estáis...
Que no quieren, que no las critican, que les parece bien, Nuria, si les parece bien.
Bueno, lo razonable es hacer el balance cuando se haya celebrado, claro, y cuando vean que realmente hay novedades, porque se incorporan muchísimas novedades. Y no hemos cogido los conciertos que queden por llegar tarde. Los conciertos se llevan preparando muchos meses y hemos cogido lo que hemos querido. Y hemos querido traer a Toñón, hemos querido traer a grupos como Viva Suecia, que es un grupo de referencia que, bueno, pues para determinado público en el que yo me encuentro, por cierto, pues que es un grupo que jamás había venido a la ciudad de Burgos. Uh-huh. Y que creemos que también hay que abarcar a ese sector de la población que le gusta otro tipo de música. Y así hay muchos ejemplos. Así que, bueno, vamos a dejar que las fiestas se celebren,
claro,
y luego ya hacer el balance con conocimiento de causa, porque criticar sin que se hayan celebrado, la verdad es que, vamos, a todas las luces es ilógico.
Bueno, no hemos sacado en claro que, evidentemente, dentro de lo que hay y son las fiestas, pero que más
no,
o menos...
No han sacado ninguna exclusiva de novedades esta mañana.
De todas formas, podemos sacar el y ahora hago la pausa, que dentro de lo que hay son las fiestas que más o menos se pueden hacer dentro de que está todo inventado, prácticamente todo inventado en una fiesta de una ciudad media como es esta, porque es que ven los programas y en todas las ciudades es más o menos lo mismo... Y poco más, y luego haremos balance, pero sí que me toca las narices que se politice todo, porque es que dicen, no, decía el otro día de la Rosa, que las fiestas organizadas por el PSOE no quieren ser las del PP. Pero vamos a ver, es que qué manía, es que me toca las narices especialmente politizar las fiestas. ¿Pero por qué no tienen que ser necesariamente las del PP? Pues habrá cosas que hagan que sean la misma que el PP, y cuando esté el PP será la misma que el PSOE, pues si es lo mismo... Y venga a politizar todo. El otro día con lo del grupo Siro, que están los trabajadores en medio ahí en un conflicto. No, es que Mañueco tal, no, es que el Tudanca... ¿Pero por qué se politiza todo? No lo entiendo. Es que me toca especialmente las narices. Que se politicen las fiestas. No, es que no son las mismas que el PP. Y cuando esté el PP, no, es que son las mismas del PSOE y Ciudadanos. ¿Entendéis eso? ¿Por qué el ciudadano está hasta las narices de los políticos a veces? Porque lo politizan todo. ¿Pero por qué no puede decir el PP? Oye, pues hay cosas buenas de la fiesta del PSOE que me gustan. Lo ha dicho aquí Ángel Martín, y no le duelen prendas. Pues hay cosas que le gustan, ¿no? Pues se dice. ¿Y el PSOE por qué no puede decir cosas del PP que le gustan? Pues no. En fin, ¿tengo o no tengo razón, Vicente? ¿Es así o no? ¿No había que politizarlo, dejar de politizar todo?
Sí, no, a mí lo que me resulta... Digo
mal, yo.
Y se lo digo sobre todo al principal partido de la oposición que ha gobernado esta ciudad casi siempre, ¿no? Al Partido Popular. Y es que, por sistema, incluso en las fiestas, todo este equipo de gobierno lo hace mal, incluso antes de que suceda. Es decir, me parece una actitud tan destructiva, tan desoladora, tan negativa, y sobre todo sin proponer ninguna alternativa. Es decir, es una posición irracional. Es decir, yo creo que la sociedad valora una aproximación a la política y al interés general más racional, y decir, bueno, pues hay cosas que se hacen bien, otras se hacen mal, otras, claro, se hacen regular, y hay otras que ni siquiera se hacen. Claro. Pero tiene que ser una aproximación realista, porque si no, pues pierde credibilidad el partido que enarbola esa posición frontal e irracional, sin alternativas, y al final se erosiona la acción política en general. Porque esta es la política local, es a ras de calle, es a nivel de calle, es decir, no es nada sofisticado ni distante. Lo que decide un ayuntamiento lo viven los vecinos todos los días. Entonces, me parece que no estamos en disposición de decir todos los días que todo lo que hace el gobierno de una ciudad está mal, incluso antes de que suceda, como es el caso de las fiestas, pero bueno, vamos a ver cómo van las fiestas y haremos balance cuando pasen las fiestas, y habrá cosas que han salido bien, otras regular y otras que echemos en falta y que para posteriores años pues intentaremos llevar a cabo. Es lo más razonable, creo, que tenemos que hacer.
Venga, pues aquí hubo y esto estaréis de acuerdo, PSOE.
Roberto, a mí sí me gustaría comentar simplemente una cosa muy rápida. Nosotros lo que queremos es que las cosas se hagan conforme al procedimiento, conforme a la realidad que tienen que llevarse a cabo. A día de hoy, por ejemplo, desconocemos siquiera si los barraqueros tienen firmado el contrato, porque la sociedad, si están constituidos en la asociación para poder firmar el convenio. Seguimos sin saber, por ejemplo, cómo se van a conectar los buses. Seguimos sin saber si va a haber autobús búho. Bueno, pues ese tipo de cosas que evidentemente preocupan también a la sociedad, preocupan a los burgaleses y sobre todo inciden directamente en la realización y el desarrollo normal de unas fiestas de Burgos.
Venga, vamos.
Roberto, vamos a ver. Si es que este es el problema en general del Partido Popular en la ciudad de Burgos, que hacen oposición a los técnicos. Que es que los concejales no son técnicos, que son políticos, que hagan la oposición a nosotros, a los concejales, al equipo de gobierno. Pero es que es absurdo que los concejales, en este caso de la oposición, se dediquen a hacer oposición, como dice el señor Barrera, al procedimiento. Diga, pero es que yo no soy interventor del ayuntamiento, no soy secretario, no soy tesorero, no soy técnico de prevención de riesgos. No, es que no somos técnicos, que los técnicos son los empleados municipales, pero es que ustedes tienen vocación de funcionario, que son concejales, hombre, presenten propuestas de carácter político, que es lo que se espera de ustedes, hombre. No son técnicos de prevención de riesgos, no son interventores, no son secretarios, no son tesoreros, son políticos. Y lo que se espera es que ustedes hagan una acción estrictamente política, que para eso les han votado. Venga. Si quieren ser secretario, preséntese una oposición, hombre.
Venga, aquí ha habido dos concejales. Igual estáis de acuerdo conmigo, dos personajes en la fiesta de San Pedro que para mí, y puedo estar equivocado, han sido fundamentales, que han sido revolucionarios. Uno del PP y otro del PSOE. En el PSOE, Isabel Abad. Esa mujer cambió un antes y un después en la cultura en Burgos. Esa es la realidad. Y en el PP, pese a quien pese y duela a quien duela, y pueden preguntar a las peñas, fue José Antonio Antón. Esa es la realidad. Puedo estar equivocado. Isabel Abad, del PSOE, José Antonio Antón, del PP, fueron revolucionarios en las fiestas de Burgos.
Le dimos una placa a Antón cuando se fue.
¿Le dices una placa?
Sí, en el salón de plenos.
Pues ya está. Y Isabel Abad, Nuria, bueno, Nuria es del PSOE, ¿es así o no? Nuria, Isabel Abad y José Antonio Antón, ¿tengo o no tengo razón, Nuria? ¿Isabel Abad fue una revolucionaria o no?
Hombre, pues si Isabel Abad, por ejemplo, fue la precursora, claro, de la clave de calle.
Claro,
que es,
estaba yo allí.
Que se sigue celebrando y que, bueno, pues innovó mucho en la ciudad. Lógicamente no se había celebrado antes nada de esas características. Acercó el teatro, diferente de formato, además de pequeño formato, claro, en la cercanía, que el público pueda participar. O sea, bueno, fue algo muy innovador. Uh-huh. Y más en ese momento, ¿no?, de gobierno, que fue en el año 99 al 2003.
Sí, está claro.
Y bueno, pues es un modelo que se mantiene y por algo se da.
Uh-huh. No, está claro. Pues Isabel Abad fue una pionera en muchos aspectos culturales de la ciudad. Pese a quien pese y duela, era del PSOE, pues era del PSOE. Y Antón era del PP, y con Antón, las peñas, y todo lo que rodea a las peñas y al ambiente de las peñas en Burgos, bueno, que le quieren todo el mundo en las peñas, Antón. Las cosas como son, no me invento nada. Pregunten a Miguel Santamaría, pregunten a Carbonell de la Hermandad de Peñas, pregunten lo que hizo Antón por las peñas. Pues ya está. Y era del PP, ¿y qué pasa? Y la otra, Isabel Abad del PSOE, pues ya está. Qué manía. Venga, voy a cerrar.
Las personas que acaban de ser nombradas, creo que efectivamente han hecho mucho por las fiestas, claro, de Burgos, y sobre todo por diferenciar y por poner en valor diferentes actos, pero ambos coinciden también en algo fundamental, y es en el de realizar planteamientos completamente disruptivos. y que de primeras se encontraron precisamente muchas veces el rechazo, pero que la insistencia, la creencia en que había que hacer cosas diferentes y que había que normalizar algunas cuestiones, ha hecho ya no solo que sean dos de las personas que hayan realizado eventos diferenciales en las fiestas de Burgos, aparte de ser dos personas muy queridas, precisamente como decía Roberto, por los peñistas, sino que además parte de esas iniciativas continúan hoy en día, lo cual quiere ser también un reconocimiento a esos actos, a esos eventos que fueron novedosos.
Sí, sí. Es que hay concejales, y hago la pausa, es que hay concejales también que dejan huella. Ana Lopidana, fallecida ya, en paz descanse, Ana Lopidana, que pregunten a las asociaciones y a las entidades sociales, ONGs, lo que hizo Ana Lopidana por ellas. Que pregunten a las asociaciones. Y era del PP, pues era del PP, es del PSOE, pero Ana Lopidana dejó huella en las asociaciones y en las ONGs, y eso no me lo puede discutir nadie. Pregunten, si yo no me invento nada, si estoy a pie de calle y así ya me lo sé todo.
Si me permites un segundo,
venga, Roberto, adelante, y cierro el tema, venga.
Solo una apreciación, yo a Isabel Abad no la he conocido. A José Antonio Antón sí, y por ejemplo en el último, estos días se han celebrado el 45 aniversario de la Hermandad de Peñas, y él, yo estuve, coincidí con él en uno de los actos y doy fe del cariño que le mostraron.
Claro.
Todas las personas, los representantes de las peñas, claro. Y todo el mundo.
Claro.
A la otra, pues siento no haberla conocido, no puedo decir nada.
No, pues así, ¿ves? Tiene razón Nuria, lo del enclave de calle fue una cosa disruptiva de ella, y todavía sigue el enclave de calle y muchas más cosas que hizo. Ya está, pues se reconoce. Venga, vamos a hacer un breve alto en el camino y hablemos de otra cosa, venga.
Limbur, limpiezas de empresas, comunidades y particulares. También servicio de mantenimiento general en albañilería, fontanería, carpintería, pintura. Limbur, solicite presupuesto sin compromiso en el 649-49-1345.
Abre sus puertas en Burgos el Instituto Urológico Recoletas. Innovación, excelencia y vanguardia en urología. Ya puedes pedir cita en el 617-943-594. Hospital Recoletas Burgos. Más salud, más vida.
Bricomar Burgos encuentra la mejor solución sostenible para tu vivienda. Paneles solares, aerogeneradores, baterías, inversores, aerotermia. Ven donde compran los profesionales. Bricomar.
Venga, rápidamente, un tema que está muy de actualidad. Esto es un programa que está muy pegado a la calle y también, en este caso, ya que están aquí nuestros representantes municipales, bueno, pues hay un clamor, hay una sensación de inseguridad, más que nada por el tema del robo de bicis. Últimamente se están acumulando muchas denuncias en policía local porque se roban muchas bicis en Burgos. El otro día en el Carlos Serna a una persona la robaron, al hijo de una persona la robaron la bici, fue a denunciar a la policía local y era la tercera denuncia que hacían esa tarde. Hoy hemos visto otra persona que en policía local también ha puesto denuncia porque le han robado la bici. Es muy significativo, y son varios ya los casos que se están dando, muchos, prácticamente a diario se roban bicicletas en Burgos. Yo no sé qué pasa, pero nos tenemos que hacer eco de ese clamor ciudadano, de lo que está pasando en la ciudad. No sé, Nuria, Vicente, Ángel, César, os ha llegado también vosotros ese eco. Yo no me invento nada, está en las redes sociales, hablas con la gente en la calle, incluso aquí en la radio. No sé, ¿qué está pasando? Nuria, ¿tienes constancia de ese malestar que tiene la gente o no?
Bueno, pues es un fenómeno que se está produciendo.
Sí, mucho,
Y bueno, pues que desde policía local pues están tomando las medidas oportunas, ¿no? De vigilancia, de mayor control de las zonas en las que pueda haber bicicletas. También es verdad que el parque móvil de bicicletas cada vez es mayor en la ciudad, ¿no? La gente utiliza más el vehículo y, bueno, pues porcentualmente, pues claro, es mayor el número de bicicletas sustraídas porque es mayor el número de bicicletas que se están utilizando, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, nuestra herramienta es el a través de policía local intentar hacer ese control preventivo y ese control posterior una vez que se detecta que hayan robado las bicicletas, ¿no? Y se adoptan las medidas correspondientes. Pero bueno, pues sí, es una situación que se está produciendo y que desde policía local se está teniendo en cuenta y se está intensificando la acción que tienen con respecto a la a lo que está pasando, a la situación.
Sí. Vicente Marañón, es una últimamente me imagino que también le habrán llegado, ¿no? Esos robos, ¿no?
Sí, bueno, y yo quiero decir también que no me extrañaría que en los próximos meses el problema se extienda a los patinetes,
sí.
Que como todos sabemos, aunque son diferentes a las bicicletas y no son saludables como las bicicletas, que al fin y al cabo haces deporte, sí. y no contaminas, los patinetes no es así, porque evidentemente no hacen ningún ejercicio y las baterías hay que recargarlas y la energía provoca emisiones, pero usan las mismas vías. Y también quiero recordar el problema que supone de convivencia con los peatones, porque invaden espacios peatonales, y el riesgo que corren en la calzada, porque los vehículos no respetan y a veces ni ven a bicicletas ni a patinetes. Pero es evidente que la ciudad tiene un problema, que este cambio de paradigma en la movilidad no solamente afecta a la seguridad vial, sino a la seguridad ciudadana, porque esto ya es un delito, no es un problema de seguridad vial, sino de seguridad ciudadana. Y la ciudad tiene que estar preparada para asumir que el cambio de paradigma en la movilidad tiene también como consecuencia este tipo de eventos. Por lo tanto, no andábamos desencaminados cuando decíamos que es muy importante asumir el cambio de paradigma en la movilidad de la ciudad con todo lo que ello implica, y que la movilidad afecta a muchísimos ámbitos de la convivencia en la ciudad. Este es uno de ellos. Y la ciudad tiene que estar preparado para ello y no solo reactivamente, reaccionando, sino preventivamente siempre que sea posible.
Uh-huh. Ángel y César, rápidamente, ¿alguna opinión de esta circunstancia? ¿Creen que es una moda? ¿Crees que, como dice Vicente, esto va a ir en aumento? Porque a ver, la gente usa más la bicicleta, hombre. Es que claro, lo del coche, claro, tal y como está la gasolina. Oye, ayer yo eché gasolina... Es que es un escándalo.
2,84
euros. Y con el descuento 76. Esto es de vergüenza. ¿Esto qué es, Vicente? Ángel Martín, Nuria. ¿Pero qué pasa? Claro, nomás que vayan en bici, en patinete o en burro. Pero es que es un auténtico escándalo. Escándalo monumental. ¿Qué está pasando? Con la gasolina.
Me ha hecho gracia que le hayas pedido explicaciones a Ángel. Ángel, explica esto, anda.
¿Pero esto qué es?
Me gustaría poder dar la solución.
Lo del precio del petróleo. Mira, a ver qué haces.
Es un escándalo.
Lo que pasa es que estamos tocando dos temas diferentes. Sí que es cierto que el tema del carburante es algo sorprendente, porque el precio del barril de petróleo no está más alto que en otros años atrás, cuando el barril de petróleo estaba al mismo precio y, sin embargo, el carburante se vendía mucho más barato, ¿no? Eso es algo que habría que averiguar por qué. Pero volviendo al tema de las bicicletas, bueno, esto es un síntoma más de cómo está creciendo la inseguridad en la ciudad. Y sí que yo no acabo de entender que Vicente Marañón hable de movilidad. Esto no es movilidad, esto es inseguridad. Inseguridad ciudadana. Y es algo que me sorprende, que hable de eso, porque es que hay que recordar que en el pleno del mes de mayo, Vox llevó una propuesta al pleno para intensificar las medidas para aumentar la seguridad en la ciudad. Y lo rechazaron el Partido Socialista y Ciudadanos, además de Podemos. Pero bueno, Podemos no hay nada que comentar porque, desde luego, esto lo rechazan todo. Pero Partido Socialista y Ciudadanos votaron en contra. Y lo que nosotros queríamos llamar la atención es sobre el aumento de la inseguridad, y que tenemos que hacer una presión policial importante para que los cacos decidan que Burgos no es una buena ciudad para venir a delinquir. Y eso se hace con presión policial y con un estado de ánimo, y tomando medidas como la que nosotros propusimos, votando ese tipo de medidas en el ayuntamiento. Y claro, me sorprende que estos partidos que están gobernando pues votaran en contra, única y exclusivamente porque lo presentó Vox. La única razón que les mueve es una razón sectaria, porque lo presentó Vox. Eso, desde luego, es lo que no puede ser. Y en cuanto a las bicicletas, es un síntoma más, pero hay que tener en cuenta que el aumento de precio de estos artículos, sí, va a llevar a este tipo de cosas. Porque, claro, cada vez son más caras, cada vez es más rentable robarlas y venderlas en el mercado de objetos robados, ¿no? Uh-huh. Incluso llevárselas lejos a otras ciudades o otros países y venderlos por ahí. Entonces eso, venga, tenerlo en cuenta, y desde luego tomar medidas para, no solo para esto, porque estamos viendo otros muchos casos de inseguridad que empiezan a ser muy preocupantes en la ciudad. Y hace poco hemos tenido un caso en la puerta de una discoteca que es bastante llamativo, ¿no? Y preocupante.
César Barriada, y que quiero hablar en los últimos minutos de los dos plenos del la próxima semana, martes y jueves. Los concejales les toca currar dos veces. Ir allá a dos plenos. Presupongo que trabajan todos los días. César Barriada, las bicicletas, ¿qué hacemos?
La verdad es que con el tema de las bicicletas es algo que a todos nos ha tocado más o menos de cerca. Yo sí que es cierto que en los últimos meses he recibido varios mensajes de conocidos, de gente de Burgos al que le han robado la bicicleta y que han tratado de, bueno, pues a través de las propias redes sociales llegar a poder localizarla nuevamente. Esto no deja de ser más que un incremento de los delitos a este respecto. De hecho, dentro de lo que son la enumeración de los robos de bicicletas que se han dado, salvando el año 2020, pues tenemos que en el año 2019 se produjeron 150 y en el año 2021 170, lo cual pues puede también ser motivo de que se haya incrementado el número de bicicletas en la ciudad, pero desde luego lo que apareja es un incremento de los delitos. Sí que es cierto que, como siempre se nos acusa de que no hay opciones o que no planteamos, lo que sí que seguimos es planteando la posibilidad de que se lleven a cabo en la ciudad, precisamente por estas circunstancias, la incorporación de distintos aparcamientos pues que estén a prueba de robo, ese tipo de hangares o ese tipo de iglús que ya están en funcionamiento en otras ciudades, como es el caso, por ejemplo, de Vitoria, como es el caso de León, como es el caso de Jerez, donde, bueno, pues se dificulta. ¿Se impide al 100%? No, pero desde luego sí que dificulta mucho el que exista la posibilidad de que los amigos de lo ajeno se lleven una bicicleta que, como ya se ha manifestado también en esta tertulia, pues hoy en día muchas de ellas tienen unos importes y un coste muy elevado.
Venga, más cosas, que nos quedan 7 minutos. Bueno, la próxima semana, que es más corta de lo habitual, porque el viernes 17 es festivo, es el Curpillos, tenemos dos plenos, el martes 14, corregidme si me equivoco, el martes 14 y el jueves 16, el martes 14, pleno de monográfico de la zona de bajas emisiones, lo pidió el PP, y el 16 jueves... pleno ordinario normal de mes de junio. Rápidamente, bueno, el miércoles lo comentaremos aquí, a ver qué tal ha ido ese pleno del martes. ¿Qué sensaciones? Bueno, vamos a primero el proponente, ¿quién es el PP, no? El PP preside. Propone el pleno ese de zona de bajas emisiones. Es un pleno monográfico. ¿Qué sensaciones tiene César Barreda? Rápidamente, que me quedan 6 minutos. ¿Qué se va a pedir en ese pleno? Monográfico, César.
Nos hubiera gustado que esto se hubiera desarrollado en una comisión sin necesidad de tener que llegar a un pleno extraordinario, pero la modificación, precisamente al salir el concejal Vigil del Grupo Ciudadanos, ha hecho que esa representatividad que tenemos en las comisiones a la hora de solicitarlas se haya reducido, lo cual implica el que no se ha querido atender esa reclamación, esa demanda, por lo cual pues hemos tenido que solicitar un pleno extraordinario monográfico al respecto de la zona de bajas emisiones, un proyecto fundamental para la ciudad, un proyecto que tiene que estar o que debiera de tener que estar operativo en el año 2023 y que de alguna forma no tenemos informaciones al respecto, no conocemos los informes pertinentes, no conocemos la documentación técnica, no se nos han facilitado precisamente todos esos elementos que se han solicitado. Y de hecho me consta que precisamente una vez que se ha realizado la petición por parte del Grupo Municipal Popular de ese pleno extraordinario, el resto de formaciones políticas pues se han sumado a la exigencia de la petición de información, de definición de cuál es el proyecto de la zona de bajas emisiones, y que esto no deje de ser un libro blanco que tiene el equipo de gobierno y sobre el que no sabe qué hacer.
Ángel Martín, y ahora voy con Vicente y con Nuria, que son los que van a tener que defender también esa zona de bajas emisiones. Ángel Martín, ¿apoyan ese pleno de pedido por el... Bueno, Podemos, creo que ayer sí que apoyaba ese... o pedía más información. ¿Vox pide más información o no?
Hombre, a nosotros, por supuesto que sí, pero a nosotros nos gustaría que no fuera necesario llegar a estas cosas, ¿no? Que el equipo de gobierno fuera más transparente, que suministrara la información a la oposición en lugar de esconderla, y que al final tengamos que enterarnos por algún medio de comunicación de lo que ocurre en el ayuntamiento, ¿no? Si hubiera más colaboración por parte del equipo de gobierno, no tendríamos que llegar a estos plenos, no tendríamos que buscar estas medidas y que al final no hacen más que complicar la vida municipal, porque evita que podamos trabajar en otras cosas. Pero es que está visto que el equipo de gobierno entiende la política así, de una forma excluyente y escondiendo la información, y utilizándola única y exclusivamente para ponerse medallas, ¿no? Claro, pues así no hay manera. No hay manera, y como muchas veces nos piden que colaboremos, pues así no hay manera de colaborar. Es que no hay manera.
Nuria Barrio, y luego Vicente. Nuria Barrio, esperan el martes, bueno, el miércoles ya lo comentaremos, el martes esperan convencer a Podemos, a Vox y al PP de su plan de zona de bajas emisiones. Nuria, ¿les esperan llevárselos al huerto o no?
Pero sí, es imposible de que esta gente apoye algo. La materia de bajas emisiones es una cuestión que es obligatoria para las grandes ciudades, que lo tenemos que tener implementado en nuestra ciudad, mandatado por la ley, no es un capricho del equipo de gobierno. Y es un documento técnico en el cual está informado, en el cual está determinado y está detallado. Y si el Partido Popular tiene ganas de seguir enredando con este tema, pues pide un pleno extraordinario como ha hecho. Y bueno, pues ¿para qué? Pues para liar la madeja, como digo yo, porque el documento está estudiado, está informado técnicamente, porque es un documento técnico, no es un documento político. O sea, la determinación es fundamentalmente técnica y cumpliendo con la ley, además, porque ya te digo que es obligatorio el tener determinadas las zonas de bajas emisiones en las ciudades, en las grandes ciudades como la nuestra.
Vicente Marañón, llevará el martes, bueno, el miércoles ya haremos balance de ese pleno, importante, la zona de bajas emisiones es importante. ¿Va a llevar Vicente Marañón el martes al pleno algún plano de Copenhague? Que le gusta mucho ese carril bici, esa ciudad ideal. Copenhague, yo he estado, la verdad que Copenhague se vive de cine, ¿eh? Es una ciudad ideal para vivir. Para mí, Copenhague y Ginebra.
No eliges mal, ¿eh?
Son las dos ciudades. Joder, es que cuando estuve allí, es un escándalo, qué bien se vive allí. Bueno,
se te olvida incluir Burgos, ¿eh?
Bueno, también, sí, pero digo, a nivel de sostenibilidad, movilidad. Es que en Copenhague todo el mundo va en bicicleta, Ángel Martín. Yo no sé si has estado, es un auténtico escándalo. Bueno, allí van a las 10 de la noche, a las 11, a las 1, dejan la bici allí en el portal de su casa y ni la candan ni nada. Como saben que no se la van a robar, ¿a qué verdad eso?
Sí,
bueno.
Sí, siempre que mencionamos, o menciono yo en particular, ya que lo has mencionado, algún proyecto, alguna realidad que ya existe en otras ciudades europeas, como las que has mencionado, les hace mucha gracia a la oposición, hacen chanza de cualquier propuesta que ya se haya aprobado en otras ciudades más avanzadas que la nuestra, o que sean ejemplares, en este caso en materia de movilidad. Pero sí que me gustaría llamar la atención, y sobre el hecho de fondo lo ha mencionado el concejal Barría del Partido Popular, tener el transfugismo altera profundamente el Estado de Derecho, el sistema democrático. Lo ha vivido en sus propias carnes el Partido Popular, y el PP ha perdido una ocasión magnífica, en este caso, en este momento, César Barriada, para pedir a Julio Rodríguez de Vigil que se vaya a su casa de una vez. Eso es lo que hay que hacer. En lugar de salir este señor en los medios de comunicación agradeciendo el apoyo del PP y Vox, el PP y Vox tendrían que pedirle que se vaya a su casa. No podemos dejar sitio al transfugismo en nuestra sociedad y en el Estado de Derecho. Y el Partido Popular lo ha vivido en sus propias carnes, porque está dificultando su capacidad de maniobra en el ayuntamiento. Algo que podía hacer antes de que hubiese un transfuga, no lo puede hacer ahora.
Espera algo, en el medio minuto, espera algo de ese, pleno.
Yo espero que la oposición asuma que la movilidad es un proyecto a largo plazo para la ciudad, no es algo que se reduzca a un mandato de 4 años, que ese es un calendario de los políticos, pero no de la sociedad, y que la movilidad, y esto es algo que desde que llegó Ciudadanos hace ya 7 años al ayuntamiento hemos puesto siempre sobre la mesa, la movilidad, en este caso el documento que mejor articula el proyecto de movilidad de una ciudad, que es el PEMUS, es, después del Plan General de Ordenación Urbana, el documento más importante en la organización a largo plazo de una ciudad. Hay que dar importancia a la movilidad desde el principio, y hay que pensar en grande y a largo plazo, porque la ciudad depende en buena medida de cómo se articule la movilidad.
Muy bien, pues el miércoles haremos balance, ¿eh?, de ese pleno zona bajas emisiones. Hay mucha duda por resolver, a ver si el miércoles podemos resolverlas. César Barriada, como siempre, un fuerte abrazo, gracias. Hasta la próxima.
Muchas gracias. Buen día a todos, y sobre todo mucha suerte a todos los jóvenes
suerte,
que se presentan.
Suerte para los chavales. Ángel Martín, un fuerte abrazo, gracias.
Muchas gracias, feliz día a todo el mundo.
Nuria Barrio, un abrazo, y saluda a Isabel Abad de nuestra parte. Nos acordamos de ella y de Ángel y de José Antonio Antón, ¿vale?
Vale, el saludo a Isabel está hecho.
Vale, por eso, gracias. Y dale recuerdos, que nos acordamos. Una disruptora, una revolucionaria cultural, ¿no?
La voy a mandar un mensaje de nuestra parte.
Claro, hombre, díselo. Y Antón también, que no hacemos... díselo a los dos también si le ves, Nuria, que Antón te lleva bien con él, ¿no?
Sí, hombre, sí.
Claro, por eso.
No, bueno, no hay acritud entre...
Un abrazo, Nuria, gracias. Vicente, hasta luego. Vicente Marañón, hasta la próxima semana. Un fuerte abrazo.
Chao.
Alto en el camino con las 10 de la mañana, a las 2 el mundo del deporte y las noticias, y a las 3 la tertulia.
Radio Orlanzón, servicios informativos.